Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos avanzando en ese océano de bondad y de luz que es la misericordia divina. Quiero que demos un paso más. La misericordia del Señor no es simplemente un sentimiento. La misericordia de Dios es transformante, es eficaz. Hace de nosotros personas nuevas, hombres y mujeres nuevos, renovados por un amor que nos reconstruye y que hace de nosotros seres nuevos. Yo sé que esto que estoy comentando es una experiencia que muchos aquí ya han tenido. ¿Tienen la bondad de levantar la mano los que han sentido que el Señor les da una vida nueva? ¿Quiénes de ustedes han sentido eso? Mira, es toda esta asamblea. Esto es muy bello. Realmente, lo que uno experimenta es eso exactamente. El Señor ha hecho de mí una persona nueva, ha hecho de mí un hombre nuevo, ha hecho de mí una mujer nueva. Y eso es importante porque en todas partes estamos detectando lo que ya decía el profeta Isaías. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor, como las águilas, hay incluso una canción carismática que dice así, ¿no? Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Y luego dice, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Y es eso, el Señor nos renueva. La misericordia de Dios no es un simple sentimiento, es fuerza transformante. El Señor hace de nosotros criaturas nuevas. Su misericordia obra en nosotros. Bueno, eso es lo que vamos a reflexionar. Y nos vamos a hacer una pregunta que puede parecer muy sencilla al principio, pero que luego resulta de una tremenda profundidad. Nos hemos preguntado, hermanos, ¿por qué nos ama Jesucristo? ¿Por qué nos ama Jesucristo? Nosotros sabemos que nos ama. Nosotros hemos sentido ese amor. Nosotros podemos dar testimonio de ese amor. Pero esta pregunta es importante hacerla. ¿Por qué nos ama Jesucristo? Y la respuesta tiene que ver con el libro del Génesis, capítulos 1 y 2. Lo que nos enseña el libro del Génesis, especialmente en el capítulo 2, es que Dios creó al ser humano a imagen suya. Nosotros, cada uno de nosotros, hombre y mujer los creo, dice el Génesis. Cada uno de nosotros, hombre o mujer, está expresando, está manifestando imagen de Dios. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. Entonces, cuando llega la enfermedad, cuando llega el pecado, cuando llega la oscuridad a nuestra vida, esa imagen se rompe, se deforma, se ensucia. El pecado, sobre todo el pecado, pero también la ignorancia y también la enfermedad, deforman la imagen de Dios. Hay una deformidad, una fealdad. Y esa fealdad del pecado no destruye nuestra condición de imagen de Dios, pero sí la desfigura, sí la deforma, sí la ensucia. ¿Qué es entonces lo que encuentra nuestro Señor Jesucristo al llegar a esta tierra? Lo que Cristo encuentra es que la obra preciosa de Dios está sepultada debajo de toneladas de basura. Que la obra hermosa de Dios, su Padre, está deformada por el pecado y después también por la ignorancia, por la enfermedad, por el miedo a la muerte. Nosotros somos imagen de Dios, pero somos una imagen deformada. Imagen deformada por el pecado. Entonces Cristo, cuando llega a esta tierra, con esa mirada profunda que tiene, con esa mirada de verdadero experto y conocedor que tiene, Cristo puede ver, vamos a decir como si fueran rayos X, Cristo puede ver a través de la basura que la vida te ha echado encima. Cristo puede ver a través de ese callo, esa corteza, ese caparazón repugnante de miedo y de malas costumbres, de malos hábitos. Cristo puede ver a través de ese caparazón. Y lo que Cristo descubre a través de ese caparazón es un niño asustado. Lo que Cristo logra ver a través de ese caparazón es una niña que llora. Cristo puede ver a través de toda la basura que nosotros mismos nos hemos echado encima. Cristo puede ver a través de la basura y el dolor que otros nos echaron encima. Cristo ve a través de todo eso y lo que ve es que en el fondo, somos como niños asustados, como niñas llenas de miedo y de llanto. Es verdad que en este mundo tan duro, todos nos acostumbramos a ponernos una armadura. Nos acostumbramos a ponernos un caparazón, porque nos enseñan que tenemos que ser duros. Porque el mundo es de los duros, de los que son resistentes, de los que aguantan. Y por eso nos hemos acostumbrado a ponernos armaduras y a encerrarnos en aparentes seguridades. Pero detrás de esas falsas seguridades, detrás de todos esos miedos, ¿qué es lo que hay? Eso es lo que se ve en los retiros espirituales. Como nosotros, especialmente nosotros los varones, tenemos fama de ser duros. Qué impresionante es estar en un retiro espiritual de hombres, como los que organizan los misioneros de Jesús. ¿Quiénes han estado aquí en un retiro de hombres, de los misioneros? Un buen número de señores. Las mujeres tienen fama de que son más sensibles. Por eso destaco el caso de los hombres, porque nosotros muchas veces somos los que más aparentamos rudeza, dureza. Yo también he estado en retiros de hombres. Retiros de hombres en los que yo he sido parte, como un partícipe más, quiero decir, y retiros en los que he ayudado en la predicación. Y una cosa que siempre me impacta, especialmente con mis hermanos varones, es el momento en el que la coraza se empieza a caer. Se empieza a caer. Y uno ve hombres grandes, fuertes, ojalá con esa barba. Y uno los ve de repente postrados. ¿Y qué hay en sus ojos? lágrimas. Lágrimas. Y cuando uno habla con uno de esos señores y le pregunta qué fue lo que más te gustó de tu retiro espiritual, muchas veces dicen, el momento del quebrantamiento. El momento en el que se quiebra esa imagen de macho, duro, resistente, que aguanta todo. ¿Por qué? Porque debajo de esa coraza que te pusiste, debajo de esa resistencia con la que tú tratas de convencer a otros, ¿qué es lo que muchas veces hay? Un niño asustado, un niño solo, un niño que llora. Y ahora yo hago una pregunta: ¿por qué le vamos a dejar a los locos de la nueva era? ¿Por qué les vamos a dejar a ese tipo de personajes, a ciertas terapias raras, alternativas, extrañas? ¿Por qué les vamos a entregar ese momento precioso a esos movimientos ajenos o contrarios a la fe cristiana? ¿Por qué? No tiene sentido. En nuestra fe cristiana y en nuestra predicación cristiana hay suficientes elementos para que aprendamos a quitarnos esas corazas. Y por eso yo quiero decir a todos, pero especialmente otra vez a mis hermanos hombres, en el momento en el que tú estés en un retiro, en el momento en el que tú estés en una alabanza, en el momento en el que tú estés en soledad delante del sagrario y sientas que tus ojos se llenan de lágrimas, no las retengas. No las retengas. Esas lágrimas tuyas se unen a las lágrimas de grandes hombres, bien varones, que han sabido llorar de amor por Cristo. Es que el primero que nos enseña el camino del llanto varonil, es Cristo, Cristo mismo. Nos dice la carta a los Hebreos, a gritos y con lágrimas oraba por nosotros. Nos dicen los evangelios que cuando se iba acercando a Jerusalén, vio de lejos la ciudad. Y el versículo más corto de toda la Biblia tiene solo dos palabras: Jesús lloró. Si ustedes tienen ocasión de ir a la Tierra Santa, a la tierra de Jesús, ustedes se van a encontrar que a las afueras de Jerusalén, en una especie de montaña ya llegando a Jerusalén, hay una iglesia que se llama Dominus Flevit. Y eso en latín quiere decir Jesús lloró. No te den lágrimas, no te dé vergüenza tener esas lágrimas. Tus lágrimas se unen a las lágrimas de Cristo, que lloró por el pecado de Jerusalén. Tus lágrimas se unen a la súplica de Cristo en Getsemaní, que lloró por tus pecados y por los míos. Si Cristo lloró por mis pecados, ¿cómo es que yo no voy a llorar? ¿Cómo es que yo no voy a llorar? Bendito llanto, bendito ese llanto. Y luego nos cuentan los santos evangelios de otro que también derramó lágrimas. Nos dice el evangelista San Lucas que cuando ya llevaban a Cristo, en esa noche espantosa, cuando sacaron a Cristo después del primer interrogatorio, hubo un hombre que lo vio. Un hombre que había negado tres veces a Cristo. ¿Cómo se llama?
Pedro.
Pedro. Y Jesús le había dicho unas horas antes: antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y Pedro negó por tercera vez a su maestro. Con un agravante, Pedro negó a Cristo añadiendo un juramento, es decir, perjurando, jurando en falso. Pedro juró en falso: yo no lo conozco, juro que no conozco a ese, yo juro. Acababa de decir esas palabras cuando sonó el gallo. Y Pedro se voltea y pasa a Cristo. Y se cruzan los ojos de Cristo y los de Pedro. Jesús no le dijo nada. Solamente los ojos lo dijeron todo. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Las lágrimas son benditas. Esas lágrimas son benditas. Por eso se utiliza esa palabra, quebrantamiento. Porque es cuando se quiebra esa fachada de hombre duro, resistente. Se quiebra esa fachada. Y muchas veces lo que hay dentro de nosotros es el desconcierto, el dolor, la soledad, tantas cosas. ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no recordar a otro? Otro que también supo llorar. El apóstol San Pablo. Pablo escribe, por ejemplo, y dice a sus destinatarios: como ya os lo dije y ahora repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo llora pensando que hay quienes gastan sus fuerzas oponiéndose al Evangelio de Dios. Y luego, si miramos en los siglos, es difícil. Lo difícil es encontrar una santa o un santo que no haya tenido la experiencia de ese llanto bendito. Entre ellos hay uno que yo creo que nos está acompañando silenciosamente con su plegaria de intercesión, San Agustín. No debemos olvidar que muy cerca tenemos el monasterio de los Agustinos, donde yo mismo estoy hospedado estos días. San Agustín llevó una vida de pecado. Llevó una vida marcada por la arrogancia. Llevó una vida marcada por la vanidad. Y llevó una vida marcada por la lujuria. Pero San Agustín estaba roto por dentro. Estaba roto, ¿por qué? Porque él quería encontrar la verdad. Él quería encontrar esa verdad sólida que está más allá de las opiniones y los juegos de intereses. Porque la preparación básica que tuvo Agustín fue preparación de abogado. Y cuando él le preguntó a uno de sus profesores sobre la verdad, el profesor se le rió y le dijo: ¿qué le interesa la verdad a un abogado? Al abogado lo único que le interesa es quién le paga. Y Agustín durante años trabajó así, simplemente por quién me paga. Y si tengo que defender a un culpable, lo defiendo porque me pagaron. Y si tengo que hundir a un inocente, lo hundo porque me pagaron. Pero Agustín se sentía repugnante, sentía asco de sí mismo. Agustín se da cuenta que su cuerpo, que la sensualidad de su cuerpo le gana. Agustín se da cuenta que los apetitos de su cuerpo le ganan. Se da cuenta que es un esclavo del placer. Y Agustín quiere ser libre de esa esclavitud de la sensualidad, porque tenía demasiada fuerza en su cuerpo, pero no lograba liberarse de eso. No lograba, no podía. Y por eso Agustín estaba desgarrado por dentro, pero por fuera, ¿cómo se presentaba? Como un gran orador. Se presentaba como un exitoso profesional, como un exitoso abogado, como un exitoso retórico, como un exitoso filósofo casi. Su fachada era muy bonita, pero por dentro estaba muerto. Estaba muerto por esa mentira que vivía. Hasta que ya no aguantó más. Ya no aguantó más. Gracias a Dios, encontró a Agustín, un hombre que tenía inteligencia igual o parecida a la de él, un santo obispo llamado Ambrosio, en la ciudad de Milán. Y la predicación de San Ambrosio fue como un taladro que iba minando, iba rompiendo esa coraza de orgullo, esa fachada,
esa fachada que Agustín había construido durante tantos años.
Entonces el remordimiento de su conciencia por dentro y la predicación del obispo por fuera iban debilitando esa pared, iban debilitando esa coraza. Un día bendito, Agustín ya no pudo más. Se dio cuenta que ya no podía seguir vendiendo una mentira, una imagen falsa, porque él era un falso. Ya se dio cuenta que no podía más con esa falsedad. Y entonces rompe, ¿en qué? En llanto, porque se había roto su corazón. Y el corazón roto rompió las fuentes de ese llanto bendito. Un llanto que le duró meses. Lloraba con mucha frecuencia. Pero el primero de esos llantos fue especialmente fecundo, porque en medio de ese llanto, confundido y humillado por sus pecados, lleno de rabia y decepción hacia sí mismo, porque no podía contenerse, porque le ganaba la sensualidad. En esas condiciones, Agustín escuchó una voz que le dijo: toma, lee, lee. ¿Lee qué? La palabra de Dios. Tenía cerca una Biblia. Abrió la Biblia en la carta a los Romanos, donde dice el apóstol San Pablo: ya no más borrachera, ya no más orgía, ya no más pecado, ya no más desorden. Y Agustín sintió como cuando en un día de extremo calor se abre una ventana, ay, entra un poco de brisa fresca. Ese día Agustín tomó la decisión más hermosa de toda su vida: me voy a bautizar. Porque él no era bautizado. Él no era bautizado, tenía cerca de 30 años y no había recibido el bautismo. Primero, por los prejuicios, supersticiones y orgullo de su propio papá. Y luego por su propio orgullo y su propia arrogancia. Agustín, en medio de ese llanto, contemplando la verdad de Dios en la palabra, llegó a una conclusión: me voy a bautizar. Y buscó a ese obispo, a San Ambrosio, y fue bautizado. Unos años después, fue ordenado sacerdote. Y poco tiempo después, no pasaron muchos años, fue elegido obispo de la ciudad de Hipona. Y desde esa cátedra de Hipona le hizo un bien inmenso a la iglesia y lo sigue haciendo. Él murió en el año 430, imagínate, 430. Es decir, que algunos de los aquí presentes, con el favor de Dios, vamos a llegar al aniversario 1700. 1700 años de la muerte de San Agustín, pero el testimonio de él todavía me conmueve, todavía me maravilla lo que Dios puede hacer en un corazón. ¡Qué belleza! ¡Qué grandeza la de ese llanto! Y después de que él se bautizó, entonces las lágrimas cambiaron, pero siguió llorando. Ya eran lágrimas de agradecimiento, eran lágrimas de alegría y otras lágrimas también. Lágrimas que, dice él, le lavaban el corazón. Algunas personas se preguntan: ¿por qué, si yo sé que Dios me ama, si yo sé que Dios me ha perdonado, por qué sigo llorando tanto? La respuesta la tiene San Agustín. Es que a través de ese llanto bendito, Dios está limpiándote. Especialmente leyendo los Salmos, San Agustín lloraba con abundancia. Y dice: y esas lágrimas que corrían con abundancia me hacían mucho bien. El Señor, a través de ese llanto, iba limpiando a Agustín. Lo iba renovando con su amor, renovando con su misericordia. Bueno, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho, primero, que la misericordia no es simplemente un sentimiento, sino que es fuerza de Dios que te transforma.
Y después nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué nos ama Cristo? Y la respuesta es muy profunda. Cristo nos ama porque ve en nosotros la imagen de Dios su Padre.
Y la misericordia de Cristo no es otra cosa que un deseo eficaz. Deseo eficaz de restaurar, de recuperar esa imagen que ha sido maltratada por el pecado. Con lo cual nos damos cuenta que el amor de Cristo no tiene límite, sino solamente en la realización de la plenitud del plan de Dios en nosotros.
Es decir, el mismo amor que lleva a Cristo a rescatarnos del pecado, es el mismo amor que lleva a Cristo a conducirnos en la consolidación de la virtud y de la gracia, y es el mismo amor que le lleva a conducirnos después por las sendas de la vida mística y de la plenitud de la santidad. Es la misma misericordia. La misericordia que nos toma de la mano para sacarnos del lodo del pecado es la misericordia que no suelta nuestra mano mientras nos afianzamos en las verdaderas virtudes, y es la misma mano que nos conduce por los caminos bellísimos y al mismo tiempo tan riesgosos de la más alta santidad. Es la misericordia la que nos redime, es la misericordia la que nos enseña y es la misericordia la que lleva a plenitud. Es decir, lo que quiere la misericordia de Cristo, te lo digo en una sola frase, lo que quiere la misericordia de Cristo es tu santidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es un santo? ¿Qué es un santo? Un santo es aquel hombre o aquella mujer en el cual se completa, se ha completado la obra de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan de amor para ti. Un plan bello de amor para ti. Y Cristo no quiere que ese plan se frustre ni que ese plan se frene. ¿Qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, está embarazada? Y por ejemplo, no vaya a suceder, pero lamentablemente a veces pasa, pierde esa criatura por un golpe, por una enfermedad, por un problema, o lo peor de todo, porque ella misma decide acabar con ese embarazo. Que no se logró el niño, eso es lo que sucede. Se quedó a mitad de camino, se llama aborto. No se logró el niño. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a una plenitud. Estamos llamados a llegar a una estatura, a llegar a una plenitud. Y la misericordia de Cristo nos quiere conducir a esa plenitud. Es decir, todos somos llamados a ese nivel. Todos somos llamados a reflejar de un modo particular, único y hermosísimo, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Es tan grande Dios que en cada uno de nosotros se refleja de un modo único quién es Él. Todos somos imagen de Dios. Pero lo que Dios es no cabe en uno solo. Entonces, cada uno de nosotros refleja algo del amor de Dios. Eso se nota muy particularmente en los santos. Si uno mira, por ejemplo, a un santo Tomás de Aquino, es evidente que en él se refleja muchísimo de la sabiduría de Dios. Si uno mira, por ejemplo, a un misionero como San Francisco Javier, ahí se ve el ardor por nuestra salvación, ardor que viene de Dios. Si uno mira, por ejemplo, a una santa consagrada completamente al Señor en oración y penitencia, como Santa Inés de Montepulciano, en ella se ve la pureza de Dios, la inocencia. El nombre mismo de Inés es como decir corderita. ¡Qué linda ella! Si uno ve, por ejemplo, un Francisco de Asís, ahí se ve otro aspecto de Dios. Y así cada santo. Pues te tengo una noticia. También Dios quiere reflejarse en ti.
Amén.
Dios quiere reflejar en ti de un modo único, único, su propio ser. Dice hermosamente Santo Tomás de Aquino que la variedad de las obras de Dios es el camino que Él ha escogido para contarnos la abundancia de su propio ser. Porque ningún santo puede capturar todo lo que Dios es. Ninguno. Ningún santo puede reflejar todo lo que Dios es. Solamente nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, puede reflejarlo todo. Pero cada santo como que toma un aspecto, como que se destaca particularmente por algo. Entonces, ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor misericordioso de Cristo por ti? Cristo quiere llevarte a esa plenitud para la que tú fuiste creado, para que no te quedes a mitad de camino. Y te voy a decir esta expresión, que es un poquito dura, para que no seas un aborto, para que no te quedes a mitad de camino. Si un embarazo se queda a mitad de camino, eso es como un aborto, ¿cierto? Si el embarazo no llegó al final, se llama aborto. Cristo nos ama porque quiere que lleguemos hasta el final, hasta la plenitud. Y si te quedas a mitad de camino, no era hasta ahí, no era hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Nuestra santificación. Dios quiere que nosotros lleguemos a la plenitud, que seamos inmaculados en su presencia por el amor, irreprochables en su presencia por el amor. Irreprochables o inmaculados quiere decir que se haya recuperado completamente la imagen. ¿Y dónde está esa frase de ser inmaculados, ser irreprochables en su presencia por el amor? Efesios capítulo 1. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el corazón compasivo de Cristo no es simplemente un sentimiento, como esa palabra que les decía ayer, ¿no? Poechito. No es que Cristo se nos quede mirando y diga, poechito. No. Cristo no se queda simplemente con un sentimiento. Su amor es amor transformante que quiere quitar toda la basura que no te ha dejado ser lo que Dios quiere de ti, porque Dios quiere utilizarte. Dios quiere utilizarte. Dios quiere hacer prodigios y maravillas contigo. Ahora bien, lo que Dios quiere hacer contigo no es la repetición de lo que quiere hacer conmigo. Cada uno es distinto. A mí me toca ser fiel en mi propio camino. Una cosa que me gusta de algunas audiencias del Papa Francisco es la manera tan bella como él habla de su propia familia. No hace mucho hablaba, por ejemplo, de una abuelita, su abuelita. Y esa mujer fue muy importante en la vida del Papa. Porque esta mujer, una italiana sencilla, profundamente arraigada en su fe católica, evangelizaba a los nietos con canciones, con oraciones, con devociones y sobre todo con un hermoso ejemplo. La gran enseñanza de la abuelita del hoy Papa Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, la gran enseñanza de esta mujer fue su ejemplo. Con el ejemplo, esta mujer mostró lo que significa creer en Dios, aunque hubiera terribles nubarrones. Con el ejemplo, esta mujer mostró lo que significa servir a Dios, lo que significa tener paciencia, lo que significa perdonar. El evangelio que conoció el Papa Francisco, lo conoció particularmente en su niñez y lo recibió sobre todo, y él lo ha dicho, de las mujeres allá en su casa. Tías, mamá, abuela. Si el Papa Francisco no hablara de su abuelita, la virtud enorme de esa señora quedaría desconocida. Pero Dios sí la sabe. Entonces, el trabajo de cada uno de nosotros no es volvernos populares, no es exhibirnos, es hacer la voluntad de Dios. Tal vez Dios te quiere llevar por un camino
de bastante humildad y ocultamiento?
Tal vez.
Como tantas abuelitas, nosotros sabemos de la abuelita del Papa porque es la abuelita del Papa, ¿no? Pero ¿y tantas otras abuelitas de las que nadie escribirá nunca un libro? Pero son mujeres que con su ejemplo, con su persistencia, con su sencillez, con su intercesión, vivieron a plenitud de la voluntad de Dios, y en ellas se reflejan cosas muy grandes. Ah, yo también podría contar cosas muy lindas de hombres y mujeres en mi propia familia. Y seguro que tú también. Seguro que tú también tienes en tu casa gente que ha dado gran testimonio. Entonces, la misericordia de Dios, expresada en nuestro Señor Jesucristo, mucho más que un simple sentimiento, es una fuerza transformante, porque quiere empujarte, guiarte, llevarte hacia la plenitud para la que tú fuiste creado. Dios quiere hacer de ti una obra bellísima, bellísima. Una obra tan hermosa que sea admiración también de los ángeles en el cielo. Dios quiere hacer de ti una obra preciosa. Y por eso no debemos olvidar ese aspecto que podríamos llamar estético de la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser bella. ¿Bella en qué sentido? Bella en el sentido de reflejar la divina hermosura. Tu rostro ha de ser bello. Tienes que ser bello. Y tu cuerpo, bello. Y tu manera de obrar, bella. ¿Con qué belleza? Mira, el mundo tiene sus propios criterios de belleza que son terriblemente injustos. Yo creo que especialmente con las mujeres. Ayer estaba viendo algunas noticias. Yo tengo un servicio de noticias en internet que me parece la manera más ágil de enterarme de cosas que están sucediendo en el mundo. Y aparecía un estudio psicológico muy interesante que decía: las mujeres que se vuelven adictas a las redes sociales caen más pronto en depresión. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se vuelve adicta a las redes sociales, constantemente está comparando su aspecto, su cara, su cuerpo, su nivel de vida, su tipo de vivienda, lo está comparando con otras personas, sobre todo con otras mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Es un estudio que ya se había hecho antes con las revistas femeninas, las revistas dirigidas a un público femenino, como por ejemplo en este país es muy famoso Vanity Fair y tantas otras. Esas revistas que parecen triviales no son triviales, tienen un efecto psicológico adverso en la mujer. Porque una mujer que se pone a mirar una de esas revistas, que encuentra unas modelos espectaculares, la que menos mide, mide 1,75, sin tacones. Unas modelos que miden 1,75 con un busto perfecto, una cintura perfecta, una piel perfecta, una sonrisa perfecta. Y después de ver todas esas revistas, esta mujer voltea y se mira al espejo y dice: bueno, lo que tengo de cintura necesito que me lo pasen para el busto. Lo que me sobra de estrías necesito que me lo pasen. Entonces la persona entra en un conflicto y entra en una amargura. Porque no soy como debería ser. Los criterios de belleza del mundo siempre nos van a dejar decepcionados. Porque entonces yo no debería tener la estatura que tengo. Yo debería tener como 3 centímetros más de cuello. Debería tener como 30 centímetros menos de cintura. Debería tener como... Debería. Y eso deprime, porque esos son los criterios de belleza del mundo. Y según los criterios de belleza del mundo, muchos de nosotros creo que quedamos en el rango de lo que se llama usualmente feo. Somos feos para el mundo. I'm very sorry. Somos feos. ¿Qué vamos a hacer?
Si tomamos los modelos de belleza del mundo, somos feos. ¿Por qué? Porque resulta que somos demasiado esto, demasiado lo otro, demasiado lo demás allá.
En cambio, ¿cómo funcionan los criterios de belleza de Dios? La manera como funciona es esta. Mira, ¿sabías que tú eres el escultor de tu rostro? Lo que el mundo te enseña es, hágase una operación o póngase un maquillaje. Esos son los métodos de belleza del mundo. Hágase una operación o échese harto maquillaje. El criterio de belleza de Dios es otro. El criterio de belleza de Dios empieza adentro y se refleja afuera. ¿Cómo funciona? Mira, cuando una persona tiene una preocupación muy grande, adquiere un rostro. Si tú por la mañana estás preocupado, a mediodía estás preocupado, por la tarde sigues preocupado, por la noche estás más preocupado y te duermes angustiado, y al otro día estás preocupado. De tanto mantener la preocupación, ¿tú adquieres rostro de qué? De preocupado. O sea que tú esculpes tu rostro. Los sentimientos que tú sueles tener son los sentimientos que van marcando tu rostro. Lo mismo pasa con la mirada. La persona que tiene una mirada de desprecio, y al otro día mirada de desprecio, y al otro día mirada de desprecio, llega el momento en el que se mira al espejo y tiene cara de desprecio, y de paso se vuelve despreciable. Tú eres el escultor de tu rostro. Tú esculpes tu rostro. Pero ahora, ¿qué le pasa a la persona que ha sido renovada en Cristo? Que esa persona tiene en su corazón alegría. Esa persona tiene en su corazón paz. Esa persona tiene en su corazón generosidad. Esa persona tiene en su corazón compasión. ¿Y qué pasa cuando le toman una fotografía a esa persona? Que la fotografía de tu rostro es la imagen de lo que tú sueles pensar, sentir y hacer. Ustedes y yo conocemos y amamos muchísimo a una santa de nuestro tiempo, la Beata Teresa de Calcuta. Yo creo que todos la queremos aquí. Yo creo que todos la amamos. Y ustedes han visto muchas fotos de ella. Ella no estaba posando. Y ustedes miran en esas fotos y hay una combinación tan bella de serenidad, compasión, devoción, cercanía y al mismo tiempo una personalidad fuerte, extraordinaria. Ustedes se dan cuenta de eso. ¿Por qué ella tiene ese rostro? ¿Cómo esculpió Teresa de Calcuta ese rostro? ¿Cómo lo esculpió? Amando. Años de amor. Si tú tienes amor, compasión, alegría, oración, tu rostro se va volviendo así. ¿Quién de nosotros no ha disfrutado el rostro de Juan Pablo II? Ese rostro de ese hombre, incluso cuando estaba ya tan acabado por la edad y por la enfermedad. Pero uno miraba a Juan Pablo II y uno sabía lo que había en ese rostro, la riqueza interior que tenía ese hombre. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere hacer en tu vida? Cristo quiere llevarte a tu plenitud. Y esa plenitud se refleja también corporalmente. Esa plenitud también se muestra en tu rostro, en tu mirada, en tu sonrisa. La sonrisa del criminal, la mirada del lujurioso, la actitud del mentiroso, el desprecio que exuda el arrogante. Todo eso existe, pero cuando somos renovados en Cristo, nuestra mirada cambia, nuestra sonrisa cambia, nuestro rostro cambia. Y ese rostro, transformado por el amor de Dios, ese es el que Cristo quiere hacer surgir en ti. Cristo quiere que surja en ti tu verdadero rostro. Tú no eres, óyeme lo que te voy a decir, tú no eres no eres eso que veías antes en el espejo. El año pasado, o tal vez un poco antes, estuve en una misión muy bella, muy hermosa, bendito sea Dios. Estuve en una misión muy bella en la Florida. En un cierto momento visitaba la casa de una de las señoras de ese grupo de oración. Y ella tenía 2 cuadros. Yo quisiera que algunos aquí hicieran lo mismo que ella hizo. Tenía 2 fotografías de ella misma. Yo no les voy a mentir. Miren, en la primera fotografía aparece una mujer súper maquillada, con un peinado que yo no sé cuánto le costó, con unas joyas. Es esta mujer la que me invitó a su casa. En la otra foto está ella misma, sin una gota de maquillaje. Tal vez tendría un poquito de lápiz labial, su peinado normal. Y ella tiene las 2 fotos ahí. Entonces yo le pregunté por qué tenía esas 2 fotos. Y me dijo, porque yo no debo olvidar quién era. Y no debo olvidar qué ha hecho Dios conmigo. La primera foto, donde ella aparece con su peinado que le costó no sé cuánto, y donde ella aparece con capas y capas y capas de maquillaje, tratando de sacar una sonrisa que no le salía porque ella vivía amargada, con unos ojos pintados y repintados pero muertos. Esa era ella. En la segunda foto, que te repito, no tiene nada de maquillaje. Y no es que esta no tuviera plata para hacerse maquillar antes. De hecho, que yo podría hasta decir el nombre, de hecho era una empresaria exitosa. O sea, esa mujer manejaba los miles de dólares que tú te imagines. De esas personas que pueden entrar a una tienda, pueden entrar a un supermercado y comprar prácticamente lo que deseen. Ese vestido me gusta, lo compro. Es decir, esa gente que no mira el precio porque no le interesa. Ese no va a ser mi problema. Que el vestido vale $600, está bien. It's okay. No hay problema. Es decir, para eso hay dinero. Una persona llena de dinero. Es evidente que ella buscaba para maquillarse, ¿dónde? Pues los mejores salones. Y para peinarse, ¿dónde? Los mejores salones. Pero ni con todo el dinero, no había un salón de belleza que le devolviera la alegría a esos ojos. Porque esos ojos estaban muertos por dentro. No había un salón de belleza que le devolviera la sonrisa que había perdido, porque ella no se sentía amada. No había un salón de belleza que le diera el verdadero color a su rostro. No importa cuántos ceros tuviera su cuenta bancaria, no importa cuánto dinero, cuánto cupo tuviera su tarjeta de crédito, no había dinero en el mundo que pudiera devolverle vida y alegría a ese rostro. Pero Cristo sí lo pudo hacer.
Amén.
Cristo sí lo pudo hacer. Él sí lo pudo hacer. Me gustó mucho ver las fotos de esa señora. Así como dicen en las propagandas, before, after. Exactamente eso. Antes de Cristo, una mujer que gasta dinero y dinero, cientos, miles de dólares, maquillándose, comprando ropa, gastando en peinados, y que no logra su objetivo. Porque tenía, perdóname que lo diga aquí, tal vez ella va a ver este video porque ve bastantes cosas de las que yo publico. Pero ¿sabes de qué tenía cara? Y que me perdone ella. De momia. Estaba muerta por dentro. Cuando no tienes verdadera alegría, no importa cuánto gastes en maquillaje, no importa cuántas joyas te pongas. También a las momias egipcias las enterraban con bastantes joyas. Y también las pintarrajeaban y seguían siendo momias. Pues yo no quiero que seas momia. Yo quiero que seas una hija de Dios, bella, hermosa, como Dios se hizo, como Dios te pensó.
¿Qué sacamos con echarle maquillaje y gastarle peinado costoso a un muerto?
Entonces, necesitamos devolverle el rostro a los que son creados por Dios. Esa es la misericordia transformante de Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo ve el daño. Se parece a lo que dice ese gran hombre del Antiguo Testamento, Nehemías. Yo le tengo un cariño especial a Nehemías porque para mí es una imagen de santidad laical en el Antiguo Testamento. De eso podríamos hablar en otro momento. Pero a los que les interese, vayan a una buena Biblia y lean el libro de Nehemías, porque es ejemplo de santidad laical en el Antiguo Testamento. Es muy bueno. Y Nehemías, que estaba con el grupo de los primeros que regresaron a Jerusalén después del destierro, allá a finales del siglo VI antes de Cristo, Nehemías da vueltas por la ciudad durante la noche, detectando el daño que ha sufrido la ciudad. Jerusalén era una ciudad en ruinas, y Nehemías salió una noche con un pequeño grupo de amigos, salió a recorrer las murallas de Jerusalén, a darse cuenta del daño que había sostenido la ciudad santa. Hay que tener la mirada de Nehemías. Y esa es la mirada con la que nos recibe el amor de Cristo. Cristo nos recibe con esa mirada y Cristo detecta el daño. ¿Cuánto daño te han hecho? ¿Cuánto daño te han hecho? Y por eso, cuando uno se acerca a Cristo, lo primero que hace Cristo es lo que hizo Nehemías con Jerusalén: ver el daño. Y tú te acercas a Cristo y le dices: Jesús, es que a mí me faltó el amor de un papá. Y Jesús se da cuenta de lo que has vivido. Y luego le dices: Jesús, es que yo estaba persiguiendo, yo estaba buscando como fuera alguien que me quisiera, alguien que me respetara, alguien que me ayudara. Y por eso hice tantas cosas. Una de las personas que le ha hecho más daño por vía de mal ejemplo a la juventud es esta mujer que se llama artísticamente Madonna. Este año, Madonna dijo en una entrevista algo que no se había atrevido a decir. Cuando ella era una jovencita tratando de abrirse paso en medio de la sociedad, ella fue violada por varios hombres. No estoy justificando nada de la vida de ella. Creo que es una persona por la que simplemente hay que orar. Porque a veces me parece que lo único que ella tiene es dinero y fama. Y eso es muy poco para llegar a las puertas de la muerte. ¿De qué te va a servir la fama? ¿De qué te va a servir el dinero frente a la tumba? ¿De qué te sirve? Pero fíjate esa situación que ella vivió. Ella fue violada varias veces. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, lo primero que hace Cristo es regalarnos la mirada de Nehemías. Así nos mira Él. Y Él detecta lo que ha pasado en tu vida. Es que yo no tuve oportunidades de educación. Es que yo di con malas amistades y lo primero que me enseñaron fue a drogarme y a emborracharme. Es que yo vivía en una familia donde lo único que se oían era gritos y gritos. Y Cristo te escucha. Y Cristo oye ese daño que tú has sufrido. Como la ciudad de Jerusalén, que fue devastada por el enemigo. El enemigo en ese momento fueron los caldeos. Y Cristo se da cuenta de lo que los caldeos te han hecho. Y Cristo te abraza. Pero hay algo muy bello en la mirada de Jesús. Hay algo tan hermoso en su mirada. Y es que Él no solo puede darse cuenta del daño que tú has tenido, sino que así como mira el daño que sufrió esa Jerusalén, así también se da cuenta cómo va a ser la nueva Jerusalén. Es decir, qué es lo que tú vas a llegar a ser. A mí me fascina ese pasaje del Evangelio en el que Cristo
se le queda mirando. Bendita la mirada de Jesús. Yo quiero que ustedes se enamoren de los ojos de Cristo, como yo, más que yo. Yo quiero que ustedes se enamoren de Jesús, sobre todo de su preciosa mirada, de sus ojos benditos, que son ventanas de un corazón como no hay otro. Yo quiero que se enamoren de Jesús. Es que no se puede ser de otra manera misioneros de Jesús. No se puede ser de otra manera. Hay que estar enamorados de Él, de su corazón, de sus llagas preciosas, de su mirada. ¿Te acuerdas cuando Jesús se le queda mirando a Pedro y le dice: desde hoy serás pescador de hombres? Es decir, que Jesús, con su bendita mirada, no solamente recorre tu pasado, lo que tú fuiste, sino que con su bendita mirada ya Jesús ve lo que tú vas a hacer. Amén. Lo que tú eres capaz de ser, lo que ni siquiera tú te puedes imaginar. ¿Qué se iba a imaginar Pedro? Que era apenas un jefe de pescadores en un charco grande que se llama el lago de Galilea. ¿Qué se iba a imaginar Pedro? ¿Para qué lo quería Dios? Pero Cristo es capaz de ver eso. Y ahora yo hago esta pregunta: ¿qué será lo que ve Cristo cuando te ve a ti? ¿Qué será lo que ve Cristo? Yo me pongo a pensar en mí mismo. Me pongo a pensar en lo que yo he sido. Y atención, que les está hablando un pecador, ¿eh? Les está hablando un pecador. Yo me pongo a pensar lo que yo era. Me pongo a pensar lo que Dios ha hecho y construido en mí. Yo tenía unos 18 años. Esto que les estoy contando es de hace unos 30 años. Yo tenía unos 18 años cuando, a través de un hermoso grupo de oración en mi país, el Señor empezó a llamarme y a cautivarme con la belleza de su divina palabra. Porque la primera vez que en ese grupo de oración me hicieron la pregunta: ¿a ti qué te dice este pasaje de la Biblia? Yo me quedé en blanco. A mí la Biblia, perdóneme Dios, a mí la Biblia no me decía nada. Me leían un pasaje de la Biblia y para mí daba casi igual que me lo leyeran en chino, en francés, en inglés o en español. Yo no entendía nada. Y me acuerdo que yo estaba en ese grupo y leyeron un pasaje y me preguntaron a mí: señoras buenas, es que yo vivo agradecido con las mujeres que evangelizan. Por eso tengo un video que se llama precisamente así: Mujeres Evangelizadoras. Y me dice una de las señoras del grupo de oración: Nelson, ¿a ti qué te dice este pasaje? Y de repente yo conocí el blanco más absoluto. Me quedé en blanco. Yo no sabía qué decir. Tartamudeé un poco y devolví la Biblia. Y me quedé confundido. La Biblia no me decía nada. Pero yo seguí asistiendo a ese grupo de oración. Y me acuerdo que leíamos varios pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y empezamos a leer de los lugares a donde Dios empezaba a llamar al apóstol San Pablo para que predicara: en Listra, en Derbe, en Iconio, en Éfeso, en Chipre, en Antioquía de Pisidia. Y para mí esos nombres eran extraños y eran lugares que yo no podía ni siquiera ubicar en el mapa. Yo no podía imaginarme dónde quedaba eso, pero me parecía tan fascinante que Dios pudiera llamar a una persona para que llevara el evangelio a otros sitios. Y hermanos, hubo un día en el que yo sentí en mi corazón: sería hermoso llevar el evangelio a las naciones. Y yo tenía 18 años de edad y estaba en un grupo de oración. Yo decía: debe ser bello llevar el evangelio a las naciones. Eso es lo que ha pasado en mi vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Yo hago esta pregunta: el día que me pasaron esa Biblia, yo me quedé en blanco. Yo no pensaba que yo pudiera hacer algo realmente por Cristo. Yo no me imaginaba que yo pudiera hacer algo por Cristo. Pero ya Cristo me estaba mirando. Y Cristo veía lo que yo no veía. Cristo ya sabía lo que yo no podía imaginar. Si alguien me hubiera dicho: ¿Tú qué crees que vas a hacer con tu fe cristiana? Yo le habría dicho, pues a lo sumo creo que seré más o menos buena persona. Eso era lo único que a mí se me podía imaginar, porque yo estaba metido en el mundo de la ciencia. Yo estaba haciendo mis estudios de física pura y de matemáticas. Yo no estaba fascinado por el Evangelio. No, yo no estaba. Pero Cristo ya veía en mí algo que yo no veía. Esa es la misericordia transformante de Dios. Cristo ve en ti algo que tú todavía no has empezado a ver, hermano. Porque Cristo tiene esa mirada que está llena del poder del Espíritu Santo. Dijo San Juan Bautista, refiriéndose a Cristo, Cristo recibió el Espíritu sin medida. Es de los elogios más lindos que tiene la Biblia para Cristo. Tiene el Espíritu sin medida. Entonces Cristo, con esa unción poderosa del Espíritu sin medida, Cristo es capaz de ver en ti lo que tú mismo no ves. Cristo me miró, yo sé que me miró. Cuando yo tenía 17, 18 años, Cristo me miró. Yo no podía imaginarme lo que Él estaba viendo. Pero ya Cristo me veía predicando en Corea, predicando en Japón, predicando en Canadá, predicando en Chile, predicando en Portugal, predicando en Inglaterra. Todo eso ya ha sucedido. Todo eso ya ha sucedido. Cristo lo vio, yo no lo veía. Eso es lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. En el caso mío, el camino ha sido ese. ¿Quiere decir que todo el mundo tiene que ir por todas partes? No, Dios tiene vocaciones distintas. Ya les conté la historia bellísima de la abuelita del Papa Francisco. Dios tiene caminos distintos. Tú no tienes que ser la repetición de nadie. Tú eres una historia única de amor. ¿Me lo oíste bien? Tú eres una historia única de amor. El modo como Cristo te ama a ti, el modo como Cristo quiere llevarte a una plenitud, es absolutamente único. Y ese modo precioso es el poder de su amor, que no quiere detenerse simplemente sacándote del lodo. Ya te lo dije, la misma mano que te saca del lodo del pecado es la mano que quiere conducirte en la consolidación de la virtud, y es la misma mano que quiere llevarte hasta la más alta cumbre de la santidad. Amén. Es la misma mano. Es la mano del amor de Dios. Es la mano del amor compasivo de Dios. Dios quiere llevarte hasta allá. Su misericordia es eficaz para transformarte. Entonces, frente a esta pregunta, ¿a dónde y hasta dónde quiere llevarme el amor de Dios? La única respuesta es hasta la cumbre de santidad para la que yo fui creado. Para quienes están tomando apuntes, bendigo a Dios, porque es más del doble de las personas que anoche tomaban apuntes. Para los que están tomando apuntes, esa frase, ¿hasta dónde quiere llevarme la misericordia de Dios? Hasta la cumbre de santidad para la que yo fui creado. Eso significa que Cristo Jesús, alabado sea su nombre dulce y bello, porque no hay nombre como el nombre de Cristo. Jesús bendito no está todavía contento con lo que yo soy. Él quiere más. Él quiere llevarme más. Tal vez a otros lugares, si Él lo dispone. Pero lo más importante no es el movimiento geográfico, que apenas es una señal. Lo más importante es el movimiento de transformación interior. Es muy importante que sepamos que todavía no hemos llegado. Los dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos lo enseñan claramente. ¿Cómo lo dice San Pedro? Creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Primera carta de Pedro. Creced. Creced quiere decir no te detengas. No vayas a pensar, no, yo ya dije, yo antes era un borracho perdido. Borracho perdido. Y cuando usted era borracho, ¿cómo era? Le voy a contar, padre. Una vez yo llamé a los de Alcohólicos Anónimos y les dije, ¿con quién hablo? Me dijeron, esta es la sede de Alcohólicos Anónimos. ¿Quiere inscribirse? No, señor, quiero que me borren. Yo era un borracho perdido, padre. Era un borracho perdido. Pero el Señor me sacó de la borrachera y me sacó del vicio del alcohol. Bueno, está muy bien. ¿Y qué? ¿Ya acabó ahí el camino de Cristo contigo? ¿Se trataba solamente de sacarte de la borrachera? No. Lo que Cristo quiere no es solamente sacarte de la borrachera, de la cerveza, o del aguardiente, o del whisky, o del tequila. Lo que Cristo quiere no es solamente sacarte de esa borrachera, quiere que estés lleno de otra ebriedad, la ebriedad del Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere llevarte a esa santidad. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, porque hay algunos movimientos eclesiales y algunos grupos en los que la gente se contenta con decir: a mí el Señor me sacó, yo era mujeriego y yo era borracho y yo era vicioso. Excelente, amén, la gloria para Cristo, hizo una obra muy buena. Pero ¿eres consciente de que ahí no terminan las cosas? ¿Eres consciente de que te falta todo un camino? Y por eso el apóstol San Pedro te dice: crezcan ustedes en la gracia y el conocimiento del Señor. No te quedes simplemente en que ya el Señor me sacó. No, falta todo lo que es crecer, crecer, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Hasta dónde? Nos dice San Pablo, Efesios capítulo 4, hasta que lleguemos a la madurez del hombre perfecto en Cristo, es decir, hasta la santidad. Efesios capítulo 1, hasta que seamos irreprochables en su presencia por el amor. Hasta allá quiere llevarnos la misericordia. Y ya Cristo ve ese momento. Perdón que me tome como referencia, pero así como Cristo, cuando yo era un muchacho de 18, 19 años, que a veces no sabía encontrar las cosas en la Biblia, de esa gente que le dicen: libro de Nehemías, ¿eso queda en esta Biblia? Sí. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Esa era mi situación. Esa era mi situación. Y de allá me tomó el Señor. Y ya en ese momento Él vio lo que yo soy ahora. Pero eso no significa que Cristo esté contento con lo que yo soy ahora. Filipenses capítulo 4. Sea cual sea el punto al que hayamos llegado, sigamos adelante. O sea que la misericordia transformante de Dios es como una barca, yo creo que con esta imagen vamos a terminar. Es como una barca que no quiere dejarte en ningún otro lugar, sino solamente en el puerto. ¿Y el puerto cuál es? La santidad, la eternidad junto a Cristo Jesús. La misericordia es como esa barca que te ha sacado de aguas cenagosas, que te ha sacado de remolinos letales, que te ha sacado de las fieras que querían consumirte. Pero esa barca no quiere dejarte únicamente en el océano. Esa barca quiere seguir avanzando contigo hasta llevarte al puerto, hasta llevarte a la playa bendita de la bienaventuranza. Hasta allá quiere llevarte. Y por eso no podemos detenernos. Hermanos, no podemos detenernos. El primer deber de un líder, el primer deber de un servidor, se lo dijo muy claramente el apóstol San Pablo a uno de sus discípulos más amados, Timoteo, San Timoteo. ¿Qué le dijo? Le dijo: cuida la doctrina, o sea, cuida lo que enseñas, cuida la doctrina, pero cuídate tú también. O sea que hay que crecer, hermanos, hay que llegar a plenitud. El primer deber de un verdadero líder es formarse, seguir creciendo, creciendo en amor, creciendo en virtud, creciendo en oración, creciendo en generosidad, creciendo en evangelización, porque la misericordia es un barco bendito, una lancha bellísima que no quiere detenerse, sino solamente cuando llegues al puerto, cuando llegues a la playa, cuando llegues a la bienaventuranza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.